El presidente Donald Trump afirma que ha sido muy proactivo hacia Cuba. A partir de octubre, los cubanos podrán participar de nuevo en la lotería de visas de Estados Unidos. Piden 5 años de cárcel para la dama de blanco Daisy Artiles, acusada de atentado y desacato. El gobernante venezolano Nicolás Maduro dice en la ONU que está dispuesto a estrecharle la mano a Donald Trump. 5 países, entre tanto, piden a la Corte Penal Internacional que investigue supuestos abusos del gobierno de Venezuela. Y 8 líderes universitarios nicaragüenses son acusados por el régimen de terrorismo, incendio, robo y asesinato.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información en esta emisión informativa inicial matutina aquí en Radio Martí. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompañan en la información Ibet Pacheco y Joan Andrés. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción corre a cargo de Maite Rodríguez. Y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Comenzamos enseguida y lo hacemos con el acontecer de Cuba. Un acontecer que en esta ocasión pues tiene vínculos con lo manifestado en las últimas horas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump aseguró este miércoles en Naciones Unidas que ha sido muy proactivo hacia Cuba y lo manifestó respondiendo a una pregunta de nuestro enviado especial a Naciones Unidas, Tomás Regalado. Trump señaló además que ya ha conseguido acabar con mucho de lo que implementó Barack Obama. Damaso Rodríguez tiene toda la información.
Tomás Regalado from Radio and TV Martín. Mr. President, yesterday at the speech at the UN.
A una pregunta de nuestro enviado especial a la ONU, Tomás Regalado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ha estado proactivo en la política hacia Cuba y que no le gustó las concesiones que Barack Obama le dio al gobierno cubano.
I've been very proactive against Cuba. I don't like what's happening in Cuba. As you know, President Obama gave them a pass.
Lo que Obama le concedió a Cuba a mí no me gustó, ni a los cubanos de Miami que han sufrido tanto.
I didn't like it. Neither do Cuban people based in Miami and based in our country that came from Cuba and suffered in Cuba.
Yo he derogado muchas de esas concesiones y no me gusta lo que está pasando en Cuba ni en Venezuela.
I don't like what's happening in Cuba and I certainly don't like what's happening in Venezuela. Yes, please.
El presidente Trump dijo además que Venezuela es el mejor ejemplo de que el socialismo no ha funcionado muy bien alrededor del mundo. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y a partir del 3 de octubre, los cubanos podrán participar nuevamente en la lotería de visas que convoca cada año el gobierno de Estados Unidos.
El Departamento de Estado informó el miércoles que Cuba fue incluida en la lista de países elegibles para el sorteo, que comenzará a recibir solicitudes de los aspirantes dentro de una semana, a partir del mediodía del miércoles 3 de octubre.
Las inscripciones pueden hacerse sin costo alguno en el sitio de internet www.dblotery.state.gov. Repito, dblotery.state.gov. Estarán abiertas hasta el martes 6 de noviembre.
Después del decreto de pies seco, pies mojados, quedó eliminado a fines de 2016, la lotería de visas es una de las pocas alternativas migratorias disponibles para los cubanos.
Por otra parte, Fiscalía Municipal del Cerro, en La Habana, pidió este miércoles 5 años de cárcel para la dama de blanco Daisy Artiles, acusada de atentado y desacato. Yolanda Huerga tiene más información.
La Fiscalía Municipal del Cerro pidió 5 años de privación de libertad para la dama de blanco Daisy Artiles, acusada de 2 atentados y un desacato, delitos que la activista niega haber cometido.
Cuando salí de mi casa, como salimos pacíficamente con nuestras consignas, me dieron, que los vecinos vieron que me dieron. En la 4ª unidad me dieron, me cogieron por los pelos y me arrastraron escalera arriba.
Artiles fue detenida y golpeada el domingo amigo al salir de su vivienda para dirigirse a una iglesia cercana donde pretendía orar por los presos políticos.
Perdí el conocimiento de la golpiza, del golpe en la cabeza, los golpes. En las condiciones que yo iba, cuando la policía, Santiago de Las Vegas, me ve, le dice a ellos, no, pero ustedes no pueden dejarme a esta mujer en estas condiciones que están. Y entonces donde ellos me llevan para el policlínico.
72 horas después le celebraron un juicio en el que la representó un abogado de oficio.
Para el día 3 de octubre ya me dan la sentencia.
De hacerse firme la sentencia, Daisy Artiles sería la sexta dama de blanco que va a prisión en lo que va de año. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Entre tanto, la salud del opositor Tomás Núñez Magdariaga se deteriora por la huelga de hambre que lleva a cabo. Sus allegados esperan información y agradecen también la solidaridad.
Familiares y amigos del preso político Tomás Núñez Magdariaga, quien cumple este miércoles 43 días en huelga de hambre, manifiestan preocupación, ya que desde el lunes no tienen información sobre su estado. La activista Yenisei Jiménez es amiga y vecina de Magdariaga y acompañó el pasado lunes a sus familiares a la visita que le correspondía en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba.
Está muy mal, muy mal, muy mal ya, yo. Muy débil y flaquito. Ya no hemos sabido más nada de Tomás, solo sabemos que tiene 43 días.
Tanto Jiménez como la familia de Magdariaga agradecen la solidaridad de organizaciones y personalidades políticas que exigen que el activista de 66 años de edad sea liberado de inmediato.
Nosotros agradecemos mucho la solidaridad contigo, estamos viendo todas las noticias y gracias le damos a todos ustedes. Ya vimos que Marco Rubio también se pronunció, Luis Almagro también, los titazos que le están poniendo al Papa.
Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue sentenciado a un año de privación de libertad tras ser acusado de amenaza por un informante de la policía. El agente de la seguridad del Estado, Aldo Rosales, confesó que la acusación contra Núñez Magdariaga era falsa. Trató de retirar los cargos, pero
no se la aceptaron. Y él está dispuesto a volver a decirle, a ser testigo de Tomás, pero bueno, ya esto es una cosa en manos de la seguridad del Estado, que esto es una dictadura. Y no sé qué es lo que querrán con Tomás, que lo quieren ya soltar muerto, no entiendo nada.
La activista Iliana Hernández insiste en buscar respuestas ante una denuncia que presentó en Fiscalía el pasado mes de mayo sobre las razones por las que le impiden salir del país. Iliana Hernández narró a Radio Martí lo que ocurrió cuando solicitó los servicios de un abogado en un bufete.
Nosotros aquí adentro no tenemos representación ninguna, no tenemos defensa ninguna. En el momento que yo digo, soy defensora de derechos humanos, ya todo cambia. Yo fui hace poco a ver a una abogada para hacer una denuncia al tribunal provincial, ¿sabes? Entonces ella dice, no, es que lo mío es de penales. Yo de migración no sé nada. Yo quería presentar una demanda ante la sala administrativa del tribunal provincial de la ciudad de La Habana contra las actuaciones de la administración. ¿Sabe por qué? No han resuelto mi caso. Yo he hecho una denuncia legal en atención a la ciudadanía, hemos hecho en Fiscalía General de la República. Entonces yo quería demandar estas administraciones y eso, para eso necesito que sea con un abogado de un bufete colectivo. Entonces, ¿qué me dice esta abogada? Que es por gusto, porque esos temas nuestros de derechos humanos y todas esas cosas aquí en Cuba es como la pescadilla que se muerde la cola, que el abogado va a hacer lo mismo que yo hice para no tener ningún resultado.
Hoy, entre tanto, se reanuda en Trinidad y Tobago el juicio a 8 cubanos acusados de obstruir la vía pública, quienes pedían ayuda y amparo a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago. Se trata de 8 opositores que aseguran se vieron obligados a abandonar la isla por razones políticas.
El miércoles, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos envió una carta al canciller de Trinidad Tobago, Denis Moses, en la que lamenta la situación de estos ciudadanos cubanos.
En la misiva, que también se envió a la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, el grupo recordó a las autoridades trinitenses sus obligaciones internacionales en materia de refugio político y asilo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:10. En los próximos minutos hacemos un aparte informativo con lo que respecta a Venezuela y Nicaragua. Ayer, 4 países de América Latina y Canadá se unió a este grupo, pidieron oficialmente a la Corte Penal Internacional que investigue abusos a los derechos humanos en Venezuela. Los detalles los tenemos desde Washington en la voz de Tony Cano.
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue supuestos abusos del gobierno de Venezuela a los derechos humanos por el uso de la fuerza para reprimir a la oposición. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente colombiano Iván Duque pidió que se ejerzan todos los mecanismos internacionales para denunciar, investigar y sancionar por parte de la Corte Penal Internacional a quienes han sembrado esta tragedia deleznable en Venezuela.
Este es un reto global, el fin de la dictadura, el retorno a la democracia y la plena libertad es el único camino posible. Por eso la comunidad internacional debe pedir de inmediato la libertad de los presos políticos e identificar rápidamente las mejores soluciones a esta crisis y evitar que esta desolación y desesperanza se sigan incrementando. Quiero que las Naciones Unidas escuchen lo que pedimos y celebro que hayan escuchado la solicitud de Colombia y que el secretario general haya designado a Eduardo Stein como representante especial conjunto para los refugiados y migrantes de Venezuela y así elevar esta discusión.
La queja contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro constituye la primera vez en que países miembros de la Corte, que tiene su sede en La Haya, piden a fiscales investigar a otra nación firmante. La carta fue dirigida a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y firmada por el primer ministro de Canadá y los presidentes de los otros países. Tony Cano, Washington.
Y precisamente el presidente venezolano Nicolás Maduro pronunció ayer su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas y dijo que está dispuesto a estrecharle la mano a su homólogo estadounidense Donald Trump. José Antonio Évora con los detalles.
En su discurso la noche del miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el gobernante venezolano Nicolás Maduro aprovechó la ocasión para decirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está dispuesto a reunirse con él.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, estaría dispuesto, yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos y a sentarme a dialogar sobre los asuntos de las diferencias bilaterales y los asuntos de nuestra región, que así sean considerados.
Pero antes de llegar a ese punto, Maduro hizo hincapié en las cosas que lo separan del presidente estadounidense.
Le ratifico desde esta tribuna, a pesar de las inmensas diferencias históricas, a pesar de las inmensas diferencias ideológicas, a pesar de las inmensas diferencias sociales.
Y no escatimó detalles sobre sí mismo, como si su procedencia fuera garantía de éxito social, pero no necesariamente verbal.
Yo soy un obrero, un conductor de autobús, un hombre del pueblo, no soy un magnate.
También le pidió a la ONU que investigue lo que él llama un intento de asesinarlo y aseguró que Venezuela es pacífica, un país amigable que no odia a Estados Unidos. Ahora la Casa Blanca tiene la palabra. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Anteriormente, en el día, Trump dijo a los periodistas que estaría dispuesto a reunirse con Maduro si eso sirviera para ayudar al pueblo venezolano.
En Nicaragua, 8 líderes universitarios del movimiento 19 de abril fueron acusados por la policía de terroristas, incendio, robo y asesinato. Mientras, en el juzgado séptimo de audiencia se giró orden de libertad a 3 universitarias acusadas de terrorismo, pero finalmente eximidas de la acción penal. Desde Managua, nuestro corresponsal Marlon Salinas con los detalles.
8 estudiantes universitarios, incluidos una mujer, fueron presentados la tarde del miércoles en Managua por la Policía Nacional, acusado por los delitos de terrorismo, incendio, robo y asesinato. Entre los detenidos están los estudiantes María Alejandra García, Andrés Cruz Báez, Kevin Roberto Solís, José Ortiz Cuaresma, Franklin Artola García y Jonathan López González. Los hechos ocurrieron supuestamente el pasado 13 de julio del presente año, cuando los acusados mantenían tomadas las instalaciones de esa alma mater. También, la tarde del miércoles se conoció que en el juzgado séptimo distrito penal de Managua se giró orden de libertad para tres dirigentes estudiantiles universitarias, entre ellas la periodista Elsa Valle Mondragón, Irma Centeno y Yuri Valerio. Sin embargo, las autoridades del sistema penitenciario La Esperanza no conocen de la orden de libertad.
Conocimiento, que eso tiene que ser vía judicial, yo lo entiendo también a ellos, pues lógicamente no me van a dar a mi hija si no traigo un documento oficial por las autoridades competentes. Entonces tengo que esperar, la resolución del juez se dio como a las 2 de la tarde, su seguro notifica las partes y si Dios quiere, entre viernes o el fin de semana me dan a mi hija.
Bueno, lo que decía Roberta o Rebeca Montenegro, mamá de la periodista Elsa Valle Mondragón, desde Managua para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Durante una sesión a puerta cerrada de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el NICA Act, o Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense, fue aprobado por este órgano. Por cierto, legisladores en Washington argumentan que es un paso más para poner presión sobre el régimen de Ortega. Desde Washington, informa Cristina Caicedo Smith.
Como la única manera de aplicar justicia en Nicaragua, así describió el legislador Carlos Curbelo, el resultado positivo emitido por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Que hayan consecuencias por todo lo que ha hecho el señor Ortega y que le pongamos presión a ese régimen para que cambie su modus operandi o para que abandone el poder.
La propuesta de ley de condicionalidad de inversión nicaragüense, presentada por la legisladora Iliana Rosletinen y aprobada por la Cámara de Representantes en 2017, restringiría que la banca internacional haga préstamos al gobierno de Nicaragua. A través de su cuenta de Twitter, la legisladora Rosletinen agradeció a la comisión. Curbelo, uno de los patrocinadores de la propuesta de ley, afirma que este paso envía una señal muy clara de que Estados Unidos va a seguir trabajando inexorablemente en contra del gobierno de Ortega.
Estados Unidos va a exigir un cambio, que Estados Unidos va a estar en solidaridad absoluta con el pueblo nicaragüense, que los intereses económicos no son más importantes que los derechos humanos.
El legislador anticipa que luego de ser sometido a votación en el Senado, el presidente Donald Trump aprobará el proyecto de ley.
En cuanto a Latinoamérica, el Ejecutivo en Estados Unidos, esta Casa Blanca, ha enviado mensajes muy claros. El caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, países donde no hay derechos humanos.
Cristina Caicedo Smith, Washington.
Para el académico cubano-americano Sebastián Arcos Casabón, experto en relaciones internacionales, las Naciones Unidas han demostrado ser incompetente a la hora de lidiar con problemas regionales como lo que ocurre en Venezuela y Nicaragua. En declaraciones a La Voz de América, Arcos Casabón explica que Venezuela y Nicaragua cuentan con el apoyo y protección de Cuba y otros países afines ideológicamente.
Estados como el de Nicaragua y el de Venezuela, que tienen su propia relación ideológica interna, se apoyan en la solidaridad de otros estados del mismo corte, estoy pensando por ejemplo en Cuba, en Bolivia, solamente en este hemisferio, para protegerse unos a otros. Es muy difícil, es, yo diría, imposible, y ese es uno de los principales defectos que tiene las Naciones Unidas, que esta organización, y sobre todo a nivel de Asamblea General, que es el grupo grande, que se logre consenso para tener un impacto real sobre un problema regional como lo que está ocurriendo ahora mismo en esos dos países, en Nicaragua y Venezuela.
De la información sobre Venezuela y Nicaragua, vamos ahora a conocer el tiempo, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínez Sisto. Saludos para Ivette y Joan y también para Maite y Teudi. Martínez Sisto, en su boletín de las 5 de la mañana, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Kirk en los 13.5 grados de latitud norte y los 58.3 grados longitud oeste. Esto es 135 kilómetros al este-nordeste de Barbados, con vientos de 85 kilómetros por hora. Kirk se está moviendo al oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora, pero se espera que disminuya en su velocidad de traslación, al tiempo que debe experimentar también la pérdida de alguna fuerza en sus vientos en los próximos dos días, mientras se mueve sobre el arco de las Antillas Menores. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo esta mañana con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana, en la tarde, serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 6:20 minutos. Peligroso viajar a México. Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar concretamente a la ciudad de Acapulco ante una posible infiltración criminal en la policía de ese estado. Vamos a conocer los detalles con Sara Pablo desde Ciudad de México.
Autoridades del estado de Guerrero informaron que 100 militares, marinos y policías federales y estatales tomaron el control de la Secretaría de Seguridad Pública del puerto turístico de Acapulco por una posible infiltración de grupos delictivos. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, dio a conocer que fueron detenidos dos mandos operativos por su probable participación en el delito de homicidio calificado, mientras que el resto de los agentes de la Policía Municipal están sujetos a investigación.
Ante el incremento en el índice delictivo registrado en los últimos meses en el puerto de Acapulco y derivado de las órdenes de aprehensión giradas en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, el Grupo de Coordinación Guerrero determinó implementar un operativo de intervención y revisión en dicha instancia. Por esta razón, se implementó un operativo de intervención en la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco por existir sospechas de probable infiltración de grupos delictivos en la misma.
A los policías locales se les retiró armamento, chalecos antibalas, cartuchos y radios de comunicación para realizar las indagatorias. Ante esta situación, la Embajada de Estados Unidos en México lanzó una alerta de viaje y recomendó a sus ciudadanos no viajar al estado de Guerrero debido a la presencia del crimen. Sara Pablo, Ciudad de México.
Al cumplirse este miércoles 4 años de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en el estado de Guerrero, varias organizaciones rechazan la versión oficial de que fueron asesinados y sus cuerpos quemados en un basurero. Más en este breve reporte de la agencia Reuters.
Cientos de personas han protestado frente al Tribunal Supremo de México para pedir justicia por los 43 estudiantes de Iguala cuando se cumplen 4 años de su desaparición. Activistas y familiares denuncian que pese a la detención de varios sospechosos, nada saben de los cuerpos de las víctimas. Algunos expertos incluso rechazan la versión oficial de que fueron asesinados y quemados en un basurero. Un caso que sacudió al gobierno de Peña Nieto, muy cuestionado por aquella investigación.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Son las 6:23 minutos. El presidente Donald Trump ha acusado a China de intentar interferir en las elecciones legislativas de noviembre aquí en Estados Unidos. Desde Naciones Unidas, el reporte en la voz de Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también sirvió de marco para que el presidente Donald Trump se refiriera a uno de los miembros permanentes del organismo de la ONU que vela por la paz y seguridad internacionales. Al presidir la sesión del miércoles 26 de septiembre, el primer mandatario estadounidense señaló a China por su intento de inmiscuirse en las elecciones congresionales de este próximo mes de noviembre.
learned that China has been attempting to interfere in our upcoming 2018 election.
Desgraciadamente, hemos descubierto que China intenta interferir en nuestras elecciones de noviembre del 2018 y en contra de mi administración. Ellos no quieren que gane nuestro partido porque yo soy el primer presidente que le ha retado a China en el tema del comercio. Le estamos ganando a China en lo concerniente al comercio a todo nivel y no queremos ni su interferencia ni que China se inmiscuya en nuestras elecciones. China negó toda acusación de Trump al afirmar no se inmiscuye en los asuntos internos de país alguno. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De nuevo, los restos del Titanic o Titanic salen a la palestra porque constituyen el primer destino de un nuevo sumergible. Vamos a conocer los detalles con Miguel Ángel Rivera.
En el mar, los buzos están preparando una inmersión de prueba de un nuevo sumergible llamado Titán. Si las pruebas son un éxito, Titán llevará a una tripulación de 5 personas a 4.000 metros de profundidad en el océano el próximo año. Stockton Rush, presidente de OceanGate, explica.
Aquí afuera, esto está realmente enfocado en una cosa, que es el recipiente a presión y en asegurarse de que ese componente, que es realmente el más crítico del submarino, sea seguro y capaz de manejar profundidades de hasta 4.000 metros repetidamente con personas a bordo.
El destino del Titán será el naufragio del Titanic en el norte del Océano Atlántico. Los investigadores esperan que Titán pueda examinar el fondo marino para producir un modelo 3D de la nave y documentar el ecosistema de flora y fauna en el sitio. El Titán se ha sumergido con éxito a 4.000 metros sin tripulación y la próxima prueba será una carrera piloto.
There are amazing natural resources.
Hay recursos naturales increíbles. Existen respiraderos hidrotermales en esa profundidad de 4.000 metros, por lo que estos son enormes ecosistemas de formas de vida, esencialmente extraterrestres.
Ya hay planes para la próxima versión del sumergible, con el objetivo de llegar a 6.000 metros por debajo de la superficie, lo que permitiría la exploración del 98% del fondo del océano.
Insatisfacción por parte de los seguidores del Real Madrid y el Barça. A las 6:27 minutos, Edemio Navas comenta sobre el tema.
Muchas gracias, saludos amigos. La sexta fecha de la Liga de España se cerró ayer miércoles con dos grandes sorpresas, los fracasos de los equipos Real Madrid y Barcelona a manos del Sevilla 3-0 y también del equipo Leganés 2-1 respectivamente. Un hecho no menos teniendo en cuenta la hegemonía y el dominio exhibido en las últimas temporadas por ambos equipos. No obstante, la casualidad se dio otras veces en el pasado, siendo la última hace exactamente 1.362 días, y ese traspié se remonta al 4 de enero del año 2015. En aquella oportunidad, Real Madrid sucumbió en condición de visitante frente al equipo de Valencia 2-1, con goles de Antonio Barragán y Nicolás Otamendi, mientras que el Barcelona ese día, dirigido por Luis Enrique, perdió como visitante ante la Real Sociedad 1-0, con tanto convertido en su propio arco por Jordi Alba. Poco más de 3 años después, se repite la historia. En la jornada de ayer miércoles, el equipo Villarreal sorprendió al derrotar 3-0 al Bilbao, mientras que Celta Vigo empató un gol con el Valencia. Hoy jueves, un total de 3 partidos y sobresale el encuentro entre el Real Valladolid contra el Levante. En boxeo, lo que muchos entendían era una broma está a punto de ser realidad. El argentino Sergio La Maravilla Martínez regresaría de un retiro de poco más de 4 años para enfrentarse nuevamente en noviembre próximo al mexicano Julio César Chávez Jr., según dio a conocer el padre del boxeador mexicano en el programa A los Golpes de ESPN, pero en esta ocasión sería en las 168 libras. En noviembre del año 2012, ambos púgiles se enfrentaron y Maravilla Martínez derrotó en cerrado combate al peleador mexicano. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer miércoles los equipos de Boston y el Baltimore dividieron honores. A primera hora el Boston ganó ampliamente 19 carreras por 3 y aquí el cubano Julito Martínez disparó su jonrón número 42 de la temporada e impulsó 3, llegó a 127 y batea para un promedio ofensivo de 330. Mookie Betts, el hombre proa, muy bien en tarde perfecta de 2-2 con una carrera anotada. En el segundo partido, el equipo del Baltimore ganó con marcador final de 10 carreras por 3. Por su parte, el equipo de Washington derrotó a los Marlins de Miami con marcador final de 9 carreras por 3. Lo ganó Suero 4-1 y lo perdió el taiwanés Chen, su derrota número 12 con solo 6 victorias. El equipo del Cincinnati perdió ante el Kansas City 6 carreras por 1 y los Mets de Nueva York dispuso al Atlanta 3-0. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Intervino ayer en Naciones Unidas en la Asamblea General de la ONU el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y se ocupó de puntualizar de que él representa una continuidad, no una ruptura, es decir, que no es ningún reformador. Estaremos informando acerca del tema en esta segunda media hora de transmisión aquí en Radio Martí Noticias a las 6. Seguimos, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción. Y ante el micrófono estamos y estaremos Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Bien amigos, ha salido a relucir una entrevista que le han realizado al arzobispo de la diócesis de Camagüey, Wilfredo Pino. Pino aboga por el respeto de los derechos de todos los cubanos a raíz de las discusiones por la inclusión en la nueva Constitución de Cuba del matrimonio igualitario. Y Yolanda Huerga tiene las declaraciones del prelado.
El arzobispo de Camagüey, Monseñor Wilfredo Pino Esteves, subrayó a raíz de las discusiones sobre el matrimonio igualitario en Cuba que lo importante es respetar los derechos de todas las personas que viven en la isla.
No hay por qué cambiar la Constitución, lo que sí hay es que garantizarles el derecho a todas las personas que viven en este país, blancos, negros, mujeres, hombres, sanos, enfermos, heterosexuales y homosexuales. Hay que respetarles sus derechos.
Monseñor también abogó por otra forma de legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, las parejas de hecho.
Si jurídicamente ayuda a que se les reconozcan sus derechos a la hora de dar, a la hora, bueno, que se le llame pareja de hecho.
Recientemente, el obispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, rechazó la posible aprobación del matrimonio gay en el país.
Cada obispo ha tratado en su diócesis de responder a esta interrogante que muchas personas se están planteando, el cambio que hay en el proyecto de la nueva constitución, y eso ha generado muchas intervenciones en la asamblea.
En un artículo publicado por la Conferencia de Obispos Católicos en Cuba, el arzobispo camagüeyano añoró que los padres tuvieran opción a la hora de escoger el tipo de educación que quisieran para sus hijos, que el salario alcance al trabajador para que la familia pueda vivir dignamente y que el exilio no siga dividiendo más a las familias cubanas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el video Hembra y Macho, divulgado por el Paquete Semanal y realizado por Luz Visión, una productora de audiovisuales perteneciente a la Iglesia Bautista del Calvario, estigmatiza el matrimonio igualitario. Desde Caibarí, en Villa Clara, el escritor y activista Pedro Manuel González Pedroso se pregunta cómo esa campaña homofóbica escapó a la mirada de los vigilantes.
Mi video, que durante 3 o 4 semanas consecutivas ha estado apareciendo en el paquete famoso, el paquete que se infiltra y que es semiclandestino, pero está controlado por el Ministerio del Interior, incluye un video en el cual hombres y mujeres rechazan la diversidad de esa manera tan ramplona, que la seguridad del Estado no haya notado que en el video de la sección religiosa del paquete está viajando esta campaña promofobia, igual que las anteriores campañas que han hecho, como la de repartir Biblia sin permiso oficial. Y entonces aparece este video homofóbico reiteradamente y ningún seguroso lo ha notado. O tal vez se trata de una cortina de humo para esconder las verdaderas intenciones del gobierno. Digo yo, tiene un alarde de machismo y de este patriarcalismo que hemos vivido en una Cuba que ha sido demasiados años pro-homofóbica. Pero además, en un paquete tan visualizado como es el semanal, aparezca un argumento de esta envergadura y nadie de los supervigilantes lo haya detectado, a mí me parece hecho exprofeso.
La destrucción del ser humano y la sociedad, así como la capacidad de resistencia contra los regímenes opresivos, es el tema del nuevo libro del padre José Conrado. Nuestro colega Luis Felipe Rojas conversó con el sacerdote cubano.
En solo un año, el conocido sacerdote cubano padre José Conrado ha presentado dos libros de su autoría que apuntan directamente a la realidad de los cubanos. Este miércoles estuvo en las instalaciones de Radio y Televisión Martí para conversar sobre su texto Resistencia y sumisión en Cuba.
Los regímenes totalitarios son absolutamente destructivos de la persona y de la sociedad, tanto en el caso del fascismo, nazifascismo, como del comunismo, es lo mismo. Las consecuencias son, pues nada, destruir al hombre, al ser humano y destruir la sociedad.
¿Qué esperar de las nuevas generaciones de sacerdotes que acompañan a los cubanos? Conrado explicó.
Yo creo que se debe esperar, que se tiene que esperar y que ojalá que ocurra. Yo espero que el número y la calidad de los sacerdotes que tienen una mirada crítica y, como decía el padre Varela, el valor de levantar la voz y advertir el peligro, crezca en Cuba. Si no fuera así, pues desgraciadamente diríamos que ellos vencieron. Pero yo creo que no, que va a seguir creciendo y podremos contemplar que efectivamente hay una fidelidad real a eso que llamaba don José de la Luz y Caballero, el sentimiento de la justicia, ese sol del mundo moral, que es la capacidad de indignarse ante el mal, ante la injusticia, ante la mentira, ante el odio, ante todo aquello que destruye el ser humano. Ese compromiso, esa dignidad es sumamente importante para poder construir la Cuba que necesitamos y añoramos.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
La Cuba que necesitamos y añoramos no está en la agenda de Miguel Díaz-Canel. El gobernante cubano descartó ayer ser un reformador al estilo de Mijaíl Gorbachev, una posibilidad que habían señalado algunos observadores de la realidad cubana.
Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Díaz-Canel advirtió que el cambio generacional no debe ilusionar a los adversarios de la revolución y reafirmó las posiciones de política exterior de Cuba inamovibles por décadas.
También adelantó que no esperaba que hubiera grandes cambios en la nueva constitución y que tenía la convicción de que el carácter irrevocable del socialismo será ratificado en la votación. Entre tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, indicó a periodistas en las últimas horas que aún no sabe si se va a reunir con la oposición política durante su viaje a Cuba, que no tiene fecha precisada.
Sánchez, que asiste en Nueva York a la 73 Asamblea General de Naciones Unidas, aceptó una invitación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel para viajar a la isla en visita oficial.
En una conferencia de prensa en la sede de la misión española en la ONU, Sánchez le preguntaron si se reuniría con representantes de la oposición durante su visita a la isla, a lo que contestó que aún no puede decir con qué colectivos cubanos se verá.
En la reunión sostenida en New York, ambos gobernantes hablaron sobre la normalización de relaciones entre España y Cuba, sin tocar aristas como la violación de los derechos humanos en la isla o la represión a la oposición interna.
Y más del tema entre España y la isla, Cuba es el sexto país con mayor presencia de españoles en el mundo, debido fundamentalmente a las nacionalizaciones por la Ley de Memoria Histórica, conocida como Ley de Nietos.
La revista España Exterior, especializada en las comunidades españolas en el mundo, reporta que entre 2009 y 2018 se registraron 139.197 nuevas incorporaciones de residentes en la isla al padrón de españoles residentes en el extranjero.
De ellos, la mayoría, 100.349, eran personas de entre 16 y 64 años de edad, y 12.711 eran menores de 16 años. Sin embargo, aún faltan por completar entre 70.000 y 75.000 expedientes de nacionalidad. Cuba en las redes. La Red Cubana de Comunicadores Comunitarios publica en las redes sociales resultados de una investigación acerca del aumento de los casos de personas con trasplante fallido de riñón en un hospital de La Habana. Y Dolidia Darias con los detalles.
Jorge Bello y Yuleidis López, reporteros de la Red Cubana de Comunicadores, residentes en Guira de Melena, entrevistaron a pacientes que han recibido trasplantes de riñones en el hospital Joaquín Albarrán de La Habana y no han tenido éxito.
Estuvo a la espera de un trasplante durante 15 años. Ella fue trasplantada y al cabo de los 36 días su trasplante dejó de funcionar. Se llama Yolanda Gisela Cruz López. Ella nos hace síntesis y denuncia que este no es el único caso que ha sucedido con el trasplante fallido.
Según Jorge Bello, la señora Yolanda Gisela Cruz le dijo que durante las sesiones de hemodiálisis a las que asiste luego del trasplante fallido, conoció casos similares al suyo, entre ellos Mercedes Caballero, Luis Ramos, Juniel López, Liliane Fajardo y Daimis Salazar.
Ya viene tomando práctica cotidiana los trasplantes fallidos. Ella ha podido conocer durante las sesiones porque tuvo que retomar otra vez y tuvo que volver otra vez a las sesiones de hemodiálisis para poder alargar el tiempo de vida hasta tanto no le autoricen o quieran otra vez hacerle un trasplante de riñón, las malas prácticas.
La ciudadana achaca lo que ocurre a la negligencia médica.
En el caso de Yolanda, te puedo ejemplificar que ella lo manifiesta, que ella considera que lo que se cometió con ella fue una negligencia médica, porque la tuvieron más de 12 horas para preoperatoria, con el riñón expuesto y a las condiciones adversas.
Bello recordó que en esa institución médica se celebró recientemente un congreso de nefrología.
Y no muestra la verdadera realidad y los fracasos y el porqué de los fracasos de esas personas.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:41 minutos, seguimos ocupándonos de Cuba. Hoy en la noticia en perspectiva, una pregunta. ¿Cuál es la situación de los invidentes cubanos? Sobre este tema, Tomás Cardoso entrevistó al director de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, Juan Goberna.
Según el diario Trabajadores, las cosas van de maravilla para los ciegos a través de la asociación creada por el gobierno en Cuba. ¿Es real todo esto que dice el diario Trabajadores?
Yo voy a hablarle a usted sobre mi realidad o realidad de muchas personas con discapacidad visual. Carecen de bastones. Hay que tener un carnet para tener el beneficio de un bastón. Estas personas usan bastones rotos, remendados por ellos mismos. No es una maravilla, como puede decir la Asociación Nacional del Ciego. Hay carencias de todo, hay limitaciones de todo. Esa es nuestra realidad. Hay muchas personas que necesitan sus bastones y otras asociaciones necesitan sillas de ruedas. Además, me está hablando de los cursos de superación. Yo me he dado la tarea de llamar a varias instituciones y no es así. Yo estaba llamando también al centro este de computación, que no tiene que ver con lo que es educación, Ministerio de Educación, y los cursos que ellos tienen para el braille, no tienen aula, no tienen cursos programados. Y por la otra parte, el Ministerio de Educación, también hay deficiencia. Entonces, quiero decir que estamos trabajando hace 2 años dibujando nuestra realidad que existimos. Mira, nosotros no nos permiten reunirnos ni dibujar nuestro trabajo. La policía política nos han hostigado y nos han detenido. Nosotros estamos haciendo un trabajo humano y con mucha responsabilidad y dignidad lo estamos llevando a cabo. No tenemos nada que ofrecer, pero recuerde que sí tenemos como instrumento internacional la Convención sobre la Protección de Derechos con Discapacidad. Hacemos nuestra réplica con personas con discapacidad y sus familiares. Pero sí tenemos prohibido y estas asociaciones no nos permite acercamiento.
Goberna, ¿qué cantidad de dinero recibe un invidente en Cuba que está en su casa, está deshabilitado, ¿qué le paga la Seguridad Social y si este pago es suficiente para mantener los gastos mensuales?
Una persona con una discapacidad que tenga una asistencia social, mire, vive en San Antonio de los Baños, no le permiten asociarse a la Asociación Nacional del Ciego, en este caso la municipal, porque él es un crítico al gobierno también. Le dan 143 pesos por asistencia social. Tiene un niño de 12 años y le den otro dinerito. La Iglesia Católica mensualmente le da una ayudita, pero eso no le alcanza. Usted para tener beneficio tiene que tener un carnet. Con ese carnet, si va de viaje, eso le facilita medio pasaje. Y también una bonificación por teléfono, unos 400 minutos por teléfono. Ese es el beneficio que tiene la persona con carnet. Esa es nuestra realidad.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello, afirma que ganó una demanda que interpuso contra el medio digital La Patilla y que este portal deberá pagarle unos 32 millones de dólares por daños morales.
Lima. El Pleno del Congreso de Perú aprobó reformar un artículo de la Constitución para regular la financiación de las agrupaciones políticas, un proyecto planteado por el Ejecutivo para luchar contra la corrupción.
Toronto. La abogada guatemalteca Renata Ávila, que forma parte del equipo legal de Julian Assange, dijo que el futuro del fundador de WikiLeaks depende del gobierno británico y no de las nuevas autoridades ecuatorianas. Europa.
París. La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, acusó al barco Aquarius, que rescata migrantes en el Mediterráneo, de ser cómplice de los traficantes de personas y afirmó que lo hacen por razones ideológicas.
Moscú. El gobierno ruso calificó de noticia falsa la revelación de que uno de los sospechosos del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal fue presuntamente un coronel del espionaje militar ruso.
Praga. La policía de Eslovaquia detuvo a varias personas sospechosas de cometer el asesinato en febrero pasado del periodista Jan Kuciak y su novia. Asia.
Nueva Delhi. El Tribunal Supremo de la India despenalizó el adulterio al declarar inconstitucional una ley del Código Penal de casi 160 años de antigüedad que trataba a la mujer como un objeto.
Pekín. Las autoridades chinas ejecutaron a un hombre que mató a 9 estudiantes de secundaria e hirió a otros 11 en un ataque con un cuchillo ocurrido en abril pasado en el centro del país.
Manila. Casi 450 sospechosos de consumo y tráfico de drogas perecieron en Filipinas en agosto en operaciones policiales como parte de la campaña antinarcóticos emprendida por el mandatario Rodrigo Duterte. Oriente Medio.
Jerusalén. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu abordó en Nueva York la situación regional con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y agradeció a Guatemala el traslado de su embajada a Jerusalén.
Beirut. El sofisticado sistema antimisiles S-300 que Rusia le está dando a Siria hará que Israel se lo piense dos veces antes de volver a atacar al país árabe.
Ginebra, un activista yemení que fue presuntamente torturado por los rebeldes hutíes, calificó de inocente el proceso de paz patrocinado por la ONU para Yemen y advirtió que no se debe humanizar a sus captores. Son las 6:48 minutos. Regresa Lázaro Domínguez, El Tiempo. Buenos días.
Buenos días, Martinecito. Kirk, que se halla a unos 135 kilómetros al este-nordeste de Barbados, debe llegar esta tarde al arco de las Antillas Menores con vientos de 85 kilómetros por hora, pero con rachas de más fuerza. Y en la madrugada del viernes debe moverse sobre las aguas del Caribe Oriental. Kirk provocará precipitaciones esta tarde en el arco de las Antillas Menores entre las 4 y las 6 pulgadas, llegando a las 10 pulgadas sobre Martinica y Dominica, con inundaciones y deslizamientos de lodo. Un avión caza huracanes investigará este organismo en las últimas horas de esta mañana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos esta mañana con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día muy caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana, en la tarde, serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Este año la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha dedicado a la memoria de Nelson Mandela, hasta develado en una escultura. El mundo nunca conocerá quién era Nelson Mandela, porque se ha camoteado a la opinión pública la verdadera condición criminal de este falso pacifista. Los comunistas y la izquierda mundial hicieron con Mandela lo mismo que hicieron con el criminal en serie, el Che Guevara. Mandela es un ídolo con los pies de barro. Detrás de aquella, su sonrisa y su imagen de pacifista, se encontraba uno de los asesinos más despiadados de la historia. Hablar del verdadero Nelson Mandela es un asunto incómodo. No es políticamente correcto, pero como yo mismo no lo soy, y la palabra, como dijo José Martí, se ha hecho para decir la verdad y no para encubrirla, compartiré con ustedes este trabajo de una página llamada La Verdadera Izquierda, y conocerán quién era en realidad Nelson Mandela. La prensa en general y los hipócritas lo han santificado de forma que no se admite ninguna crítica, se oculta cualquier alusión a su pasado insensible terrorista, ni se admite nada que pudiera manchar esa limpia imagen que le han fabricado. A los 95 años fue elevado a la categoría de héroe de los pacifistas, antirracistas y una figura casi divina para las masas. Los políticos le rindieron admiración y lo homenajearon. La gran prensa es una creadora de mitos y una tergiversadora de la realidad. Ellos pueden hacer de un terrorista un héroe y viceversa. En el 1961, Mandela fue el líder del brazo armado del Congreso Nacional Africano, responsable de esta organización de asesinatos, bombas y robos en lugares públicos. Cuando lo arrestaron, le ocuparon a Mandela cientos de minas antipersonales, decenas de cajas de dinamita, miles de detonadores, armas, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo un juicio con todas las garantías procesales y fue encontrado culpable de 156 actos de violencia pública y sentenciado a 27 años de prisión. El acto terrorista más sangriento en toda la historia de Sudáfrica fue una bomba que Mandela explotó en la calle de la iglesia, que mató más de 20 personas y dejó unas 50 heridas y mutiladas. Es falso, como han dicho los medios, que fue encarcelado solamente solamente por oponerse a la apartheid. Otros activistas como el obispo Desmond Tutu se opusieron a ese sistema públicamente sin ser censurados o llevados a prisión. Mandela fue encarcelado por sus crímenes, por la muerte de decenas de ciudadanos inocentes, que incluyó niños y mujeres. Amnistía Internacional, la prestigiosa organización que se ocupa de los presos, estuvo en el juicio y no le dio apoyo a Mandela. Es más, consideró justa la sentencia que recibió por sus crímenes. Después de salir de la cárcel y hasta que murió, siempre apoyó el terrorismo y todas las dictaduras comunistas. Apoyó los crímenes de Fidel Castro y calificaba a la dictadura cubana como un baluarte de la libertad y la justicia. Guardó silencio cómplice y vergonzoso ante la matanza de Boers en el continente africano. También apoyó el sangriento régimen de Robert Mugabe y al régimen chino. Su compromiso con los comunistas le valió recibir el premio Lenin de la Paz en 1962, que solo concedía el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética a los que apoyaban y defendían aquel régimen opresivo. Muchos dirán que Mandela abandonó la violencia como método de lucha, pero se equivocaron. El presidente Botha ofreció a Mandela más de una vez la libertad a cambio de que renunciara a la violencia, y su ofrecimiento siempre fue rechazado. Mandela nunca renunció a la violencia públicamente, lo que para él significaba que se arrepentiría de los crímenes que cometió, no solo contra los blancos, sino también con los de su propia raza, que rechazaban darle apoyo a sus actividades terroristas. Esta es la verdadera historia de Nelson Mandela, otro de los grandes amigos de Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El pelotero cubano-americano J.D. Martínez, conocido más popularmente por Julito Martínez, se reafirma como líder en impulsadas. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los equipos de los Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore dividieron ayer miércoles. A primera hora, el Baltimore perdió con marcador final de 19-3 y a segunda hora, Boston sucumbió 10-3. En el primer partido, el cubano-americano Julito Martínez disparó un sencillo, un doble, su jonrón número 42, impulsó 3, llegó a 127, líder absoluto en las ligas mayores y batea para un promedio ofensivo de 330. En este partido por los Medias Rojas, el hombre proa del Boston, Mookie Betts, se fue en tarde perfecta de 2-2 con una carrera anotada y es líder en bateo en la MLB con un promedio ofensivo de 346. En Washington D.C., Suero se adjudicó su victoria número 4 en el triunfo de Washington 9-3 ante los Marlins de Miami. El pitcher de Taiwán, Chen, perdió su encuentro número 12 con solamente 6 victorias. Anderson impulsó las 3 carreras del equipo de los Marlins. Y en Toronto, el equipo local de los Azulejos dispuso del Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, con marcador final de 3-1. Houston, ahora mismo líder y campeón en la división del oeste de la Liga Americana. Por el equipo de los Astros, el cubano Yuli Gurriel disparó un sencillo, batea para 291, mientras que por el Toronto, el muchacho de Villa Clara, Alex Díaz, se fue de 3-0, bajó a 264. El Kansas City logró victoria de 6-1 ante los Rojos de Cincinnati. La novena de los Mets le ganó 3-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Conforto disparó su jonrón número 28 por el equipo ganador y el Milwaukee, que le ganó 2-1 a los Cardenales de San Luis. Los Cerveceros, primer lugar en el comodín de la Liga Nacional con 92 victorias y 67 derrotas, y además segundo escalón en la división central de la Liga Nacional detrás del equipo de los Cachorros de Chicago. Hoy jueves un total de 8 partidos en la MLB, donde veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al dominicano Francisco Liriano y al colombiano Julio Teherán. Tras los resultados de ayer miércoles, los líderes en la Liga Americana, Boston, Cleveland y Houston, y en la Nacional, Bravos de Atlanta, Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, quiero señalar que por primera vez desde el 4 de enero del año 2015 no pierden en un mismo día los equipos Real Madrid y Barcelona. Ayer miércoles, el equipo Real Madrid perdió con marcador final de 3-0 contra el Sevilla, mientras que el Barcelona sucumbió 2-1 ante el Leganés. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
La comisión Warren concluyó en su tiempo que Lee Harvey Oswald fue el único responsable del asesinato de John F. Kennedy. Alberto Müller aborda el tema en efemérides.
Un día como hoy, septiembre 27, pero de 1964, la comisión Warren hizo público su informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, según el cual Lee Harvey Oswald es el único responsable del atentado en Dallas. La comisión Warren fue establecida en noviembre de 1963 por el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, para investigar el sorpresivo asesinato del presidente John F. Kennedy. La comisión toma su nombre del presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Earl Warren, y sus conclusiones fueron las siguientes. Los tres disparos fueron hechos desde una ventana del sexto piso del depósito de libros de los colegios en Texas. La misma bala que hirió al presidente Kennedy en el cuello hirió al gobernador Connally. Los disparos fueron hechos por Lee Harvey Oswald, que se resistió al arresto intentando disparar contra el policía que lo detuvo. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy se reanuda en Trinidad y Tobago el juicio contra 8 cubanos acusados de obstruir la vía pública para pedir ayuda. El presidente Donald Trump acusa a China de tratar de entrometerse en las elecciones de noviembre. La empresa privada nicaragüense insiste en un diálogo nacional con garantes internacionales. Y un ex primer ministro de Francia aspira a la alcaldía de Barcelona.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Ya estamos dando comienzo a la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. En esta media hora tendremos el contacto telefónico con Carmen María Rodríguez para que nos hable acerca de lo que está pasando en la Asamblea General de la ONU. Ayer intervino el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y el presidente Trump volvió a referirse a temas espinosos, como por ejemplo las relaciones con China. Aquí estamos, seguimos. Teudy Giró como nuestro ingeniero de sonido. En la producción, Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. Hoy se reanuda, por decirlo de alguna forma, allí en Trinidad y Tobago, el juicio contra 8 cubanos acusados de obstruir la vía pública. Este grupo pidió ayuda y amparo a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas allí en Puerto España. El proceso ha tenido algunas irregularidades, según se afirma. Ricardo Quintana tiene esta información.
A la 1 de la tarde de este jueves está prevista la audiencia a la que han sido citados los 8 cubanos que en 2017 mantuvieron una protesta de 62 días frente a la sede de ACNUR en reclamo de ayuda y amparo de esa agencia de la ONU. Lisandra Farray, quien fuera dama de blanco en Cuba, es parte del grupo que fue arrestado el 20 de diciembre y llevado a prisión.
El pasado 3 de agosto tuvo lugar la tercera corte en la que asistimos los cubanos que fuimos a prisión. La magistrada alegó de que no han pruebas suficientes en contra de nosotros y pidió que el juicio fuera pospuesto para el 27 y 28 de septiembre porque la policía a esta altura no ha presentado una prueba contundente contra nosotros.
Los 8 opositores salieron en libertad bajo fianza el 8 de enero y volvieron en 5 ocasiones a los tribunales sin que hubiera dictamen.
Ellos alegan de que obstruyamos el paso de los peatones. Cosa de que no es cierto porque llevábamos 62 días en esa protesta y nunca nadie nos dijo de que estábamos haciendo un delito.
Y detrás de ello, dice, está el régimen cubano.
Sabemos de que este juicio ha sido maniobrado por el gobierno de Cuba en concubino con el gobierno de aquí, de Trinidad y Tobago.
6 de los encartados ya ostentan la condición de refugiados de ACNUR y 2 son solicitantes. ACNUR contrató los servicios de una abogada para su defensa.
Nos dijo que nos podíamos declarar culpables, lo cual no estuvimos de acuerdo porque somos inocentes, no hemos cometido ningún delito y se nos está culpando como verdaderos criminales. Y al final no nos dan una solución y tememos por nuestras vidas tanto aquí como en Cuba.
Además de Farray, los acusados son Yaneisy Santana, periodista independiente, y los miembros del opositor Fantú, Ramón Arboláez Abreu, Ailis Arboláez, Yusnés Reyes Santana, Gladys Lisandra Pérez, Pedro Santana, así como el exprisionero político Yuriet Pedroso. Ricardo Quintana, Radio Martí.
A partir del 3 de octubre, los cubanos podrán participar nuevamente en la lotería de visas que convoca cada año el gobierno de Estados Unidos.
El Departamento de Estado informó el miércoles que Cuba fue incluida en la lista de países elegibles para el sorteo, que comenzará a recibir solicitudes de los aspirantes dentro de una semana, a partir del mediodía del miércoles 3 de octubre.
Las inscripciones pueden hacerse sin costo alguno en el sitio de internet lottery.state.gov y estarán abiertas hasta el martes 6 de noviembre.
Después que el decreto de pies secos, pies mojados quedó eliminado a fines del 2016, la lotería de visas es una de las pocas alternativas migratorias disponibles para los cubanos. Sí.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue trasladada el martes a la prisión de mujeres del Guatao, esto en La Lisa, La Habana. Cruz Miranda fue sancionada el 19 de septiembre a 1 año y 4 meses por el delito de amenaza. Tras el juicio, fue llevada al centro de detención El Vivac en Calabazar, La Habana. Su hija Clara Isnaga habló con Radio Martí.
Y ayer me llamó que la habían llevado ayer como a las 10 de la mañana para la prisión de Cuatao. Después del juicio estuvo en el Viva, allá en Calabazán. Que la prisión estaba llena y que se encontraba en el depósito, que podía ir cualquier día que yo quisiera la visita de aseo.
Y un antiguo edificio de preuniversitario en San Antonio Artemisa es hoy un bloque de viviendas habitado por más de 100 familias en condiciones realmente infrahumanas. Al lugar le llaman popularmente Macondo, aunque contrariamente a 100 años de soledad, el sitio tiene mucho de realismo y nada de mágico, tal como describe la periodista independiente Noemí Rosabal.
Un sitio apartado de la urbanidad que al parecer está predestinado a la soledad y el olvido.
Hemos tenido que irnos adaptando a las condiciones mínimas porque hasta el 2013 estuvo funcionando como escuela primaria después de dejar de ser preuniversitario.
Se te va la corriente, se te va el agua es un dolor de cabeza.
Yo me metí a la fuerza aquí porque yo tengo 6 niños. Tengo una con el lupus, tengo otra con fractura craneal y tengo este asmático crónico y diabetes. Me metí aquí porque yo no tenía dónde vivir.
Estamos con los baños directos al sótano, sin condiciones de privacidad ni nada.
De aquí me pegaron una multa de 1000 y pico de pesos, se formó la rebambaramba, después dijeron que nos iban a ayudar, que no iban a sacar a nadie, siempre prometiendo. Esto aquí es el infierno, disculpa la palabra, el fundillo del mundo. Aquí fue donde Dios dio las últimas voces y nadie la escuchó.
Darme este lugar se me hizo difícil porque son 2 niños, hay que viajar, madrugar 5 de la mañana para estar a las 6:30 en la carretera a ver si pasa la guagua que te puede recoger. Si no, te dan las 8 de la mañana y llegas tarde a la escuela.
Que no trabajan ni juventud ni partido, no tienen derecho a nada.
Macondo y las más de 100 familias que habitan allí hace cerca de 7 años luchan a diario por una legalidad para sus viviendas. Esas personas, como la novela de García Márquez, dicen padecer más de 100 años de soledad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a China de buscar entrometerse en las elecciones legislativas de Estados Unidos del 6 de noviembre y dijo que Beijing no quiere que a su partido republicano le vaya bien.
Según Trump, China ha intentado interferir en las próximas elecciones de 2018, que se llevarán a cabo en noviembre, según declaró en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
Por su parte, la empresa privada nicaragüense insiste en un diálogo nacional con garantes internacionales. Jorge Orellana informa.
La cúpula empresarial nicaragüense llamó al gobierno de Daniel Ortega a retomar el diálogo a la brevedad, cesar la represión y desarmar las fuerzas parapoliciales y así superar la grave situación de crisis que vive el país. Los empresarios, a través de su directiva, el COSEP, recordó que la crisis tiene origen en las graves violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos desde el estallido de las protestas antigubernamentales en abril pasado. La represión de las protestas ha provocado la muerte de más de 320 personas. El caso más reciente es el del adolescente Matt Romero, fallecido el domingo por disparos contra una marcha de la oposición. Lucy Valenti, miembro de la directiva de la empresa privada COSEP, dijo:
entonces yo creo que es de la responsabilidad de todos los nicaragüenses, pero en primer lugar del presidente de la República, que es quien está al frente del gobierno de este país, hacer un alto en el camino, darse cuenta de las repercusiones que esta situación está teniendo para el futuro, para el presente inmediato y el futuro de este país, y que es urgente sentarnos a resolver los grandes problemas que enfrentamos en una mesa de diálogo. No puede ser posible que se esté hablando de reconciliación mientras no hay disposición de sentarse a la mesa de diálogo para resolver los grandes problemas que enfrentamos.
Entre tanto, continúan las marchas, las protestas, las movilizaciones en forma diaria en Nicaragua. Diferentes movimientos sociales, entre ellos la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, convocaron para este miércoles a participar en la marcha Unidos, denunciando los crímenes de lesa humanidad. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
En Río de Janeiro, Brasil, al menos 20 personas fueron detenidas en las últimas horas en una operación de la policía y la fiscalía también para desmantelar una red dedicada al robo de cargas de camiones.
Según las autoridades, el grupo utilizaba la mercancía para consolidarse y financiarse como organización delictiva.
Los delincuentes utilizaban fusiles, pistolas y granadas para ejecutar los robos y se beneficiaban del poder territorial que tenían en favelas pobres para revender el material robado.
Son las 7:10 minutos. Recuerden, hoy en el tema del día tendremos el contacto con Carmen María Rodríguez, quien está en New York, siguiendo las incidencias de lo que ocurre en la Asamblea General de la ONU. En Europa, un ex primer ministro francés, Manuel Valls, va por la alcaldía de Barcelona. Valls, claro, tiene antecedentes familiares en España. Los detalles con la agencia France Press.
Quiero ser el próximo alcalde de Barcelona.
El ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, anunció el martes su candidatura a la alcaldía de Barcelona, su ciudad natal, aventurándose en una apuesta arriesgada por gobernar la segunda ciudad española. Su objetivo es concentrar el voto del centro y contrario a la independencia catalana, pero por ahora solo dispone del apoyo del Partido Liberal Ciudadanos.
La ciudad está sumida en una dinámica perdedora. Tenemos que frenarla. Necesitamos un cambio de rumbo y un nuevo liderazgo lo antes posible.
La candidatura insólita de Valls ya empezó a mover el tablero político de Barcelona, donde analistas, funcionarios y población no le auguran éxito.
Le desitjo, doncs, un fracàs.
Pronostico un gran fracaso. No puedo estar a favor del proyecto que el señor Valls representa, así como él no puede estar a favor del mío.
Supongo que no le semblará más bien el que yo pugui estar defensando.
Pero todos son libres de presentarse y buscar el apoyo que quieran.
Y de ver quin suport aconsegueix, ¿no?
Es que es una persona que no ha vivido nunca en Barcelona, no conoce la ciudad, no sé qué programa tiene, qué ideas quiere plasmar.
Valls fue el primer ministro bajo la presidencia de François Hollande. Para mostrar su compromiso con Barcelona, anunció la renuncia a todos sus cargos políticos en Francia.
Y grupos de derechos humanos exigieron al gobierno de Irak que investigue y encuentre a los que mataron a la activista Suad al-Ali, asesinada en la ciudad de Basora por hombres armados no identificados.
La activista salía de un restaurante en el centro de Basora, acompañada por otra persona, cuando perdió la vida a manos de los atacantes.
Suad al-Ali había fundado una organización dedicada a difundir en Irak los principios de los derechos humanos en general, y de la mujer en particular, y participó recientemente en las manifestaciones contra la corrupción en esa ciudad, como parte de grupos que también exigen el mejoramiento de los servicios públicos.
Y en Rumanía, el ex jefe de un campo de prisioneros de la era comunista murió a la edad de 90 años mientras cumplía una sentencia de cárcel de 20 años por crímenes de lesa humanidad.
Luan Fisior murió en las afueras de Bucarest, donde era tratado por una serie de problemas médicos crónicos.
Fisior, quien supervisó el campo Periprava en el este del país entre 1958 y 1963, fue responsable de la muerte de 103 prisioneros en ese lugar donde los opositores políticos al régimen comunista fueron internados. El tema del día. Tenemos comunicación telefónica, tal como les he venido diciendo, con Carmen María Rodríguez. Carmen está en Nueva York y está siguiendo de muy cerca, por supuesto, lo que está pasando en la Asamblea General de la ONU, las distintas intervenciones que están teniendo lugar. Carmen María, saludos, muy buenos días. Es un gusto para mí saludarte después de tanto tiempo de que no hablo contigo,
Efectivamente, muchísimas gracias por esta bienvenida, colega. Pues efectivamente, hoy jueves se harán bastantes actividades una vez más y no solo ponencias. Por supuesto que se espera la de Nicolás Maduro, que ya sabemos que el presidente Trump dijo que efectivamente si Maduro deseaba reunirse, él también se reunía con Maduro, pero no ha habido ninguna indicación al respecto. Pero ahí te muestra la disponibilidad de este primer mandatario en realizar encuentros con el que sea con tal de lograr la paz y sobre todo ante la situación que hay en Venezuela, que en varias ocasiones el día de ayer, el miércoles, Trump se refirió y por último fue a una pregunta de Tomás Regalado de Televisión Martí, donde dijo que no le gustaba ni la situación en Cuba como tampoco la de Venezuela. Eso por parte de Latinoamérica, que quede claro que nunca ha habido una Asamblea General en que se haya mencionado tanto a ningún país latinoamericano concretamente, en este caso Cuba, Venezuela, y esta tarde habrá una manifestación magna donde se incorporarán activistas en pro de la democracia de Cuba, Venezuela y también Nicaragua. Muy importante resaltar también la situación en ese país latinoamericano. Pero por la mañana hay que destacar que para la política exterior de Estados Unidos se le dará seguimiento a lo que es el tema de Corea del Norte, de lo que sería una desnuclearización de lo que es la península coreana, y se hablará con la presidencia por parte del secretario de Estado Mike Pompeo de una sesión en el Consejo de Seguridad en que se abordará extensamente la situación en Corea del Norte, como se hizo ayer por medio del presidente Trump, hablando sobre las situaciones en Siria, en Irán. Habló también de cómo China se está inmiscuyendo, está inmiscuyendo en los asuntos internos de Estados Unidos, muy concretamente las próximas elecciones que tú sabes se realizan a nivel congresional en noviembre 6 en este país.
O sea que la referencia a China nos recuerda también la referencia que ha habido durante los últimos meses en relación con Rusia y su supuesta interferencia en las elecciones de Estados Unidos del 2016. Así que no sabemos realmente si habrá más detalles en el día de hoy acerca de esta supuesta interferencia china.
Pero han habido varias referencias en que el mismo presidente, primer mandatario, tanto en la Asamblea General ante otros 192 países, o que son 193 los que integran Naciones Unidas, y luego ayer, muy importante, en el organismo que vela por la paz y seguridad internacionales, con el embajador permanente de China, porque China, Rusia, Francia, el Reino Unido, como Estados Unidos, son miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, el presidente Trump se refirió a esta interferencia que acusa a los chinos en que se está tratando de hacer una influencia e impacto sobre la opinión pública estadounidense en relación a China y a su partido comunista.
Carmen,
y eso Sí. Es grave.
Brevemente, porque ya no tenemos tiempo para más. ¿Qué se dice del discurso de Manuel Díaz-Canel? Sin pena ni gloria, ¿no?
El discurso del señor Díaz-Canel, como los discursos de los representantes cubanos que vienen aquí, más bien están dirigidos adentro del pueblo de Cuba, para mostrarle al pueblo cubano de que son capaces de pronunciar un discurso de tal nivel. Todo país tiene derecho a dirigirse al Pleno de la Asamblea General. El discurso de Díaz-Canel va a ser seguido en el día de hoy con una gran presentación en una iglesia aquí en Nueva York, pero hay que tomar en consideración de que Cuba, lástima para una nación tan bonita, no tiene representación importante en lo que son los organismos internacionales de Naciones Unidas, y esos discursos quedan única y exclusivamente para consumo interno, pero no son recogidos a nivel como lo pudieran estar discursos de democracia, en donde se vela por el bienestar y los derechos del pueblo ciudadano.
Muchísimas gracias, Carmen María Rodríguez, desde New York, en torno a la Asamblea General de la ONU.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 7:19. ¿Hay a la vista alguna depresión tropical? ¿Algún sistema que nos pudiera afectar? ¿Cómo anda el pronóstico del tiempo? ¿Cuál es, en definitiva, ese pronóstico para Cuba y el Caribe? Todo esto y más con Lázaro Domínguez.
Gracias, Martín. Insisto, tenemos una onda tropical muy interesante y se extiende esta mañana desde el paso de los vientos hacia el sur sobre las aguas del mar Caribe Central y llega hasta la costa norte de Colombia. Esta onda tropical que se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora muestra un patrón de nublados y lluvias muy débil en su sector norte, pero hacia el sur se desarrollan fuertes tormentas eléctricas desde la región de La Guajira hasta las inmediaciones de la isla de San Andrés. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos esta mañana con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
A las 7:21 minutos llega el momento de distensión que tenemos en esta emisión informativa, la conversación. O escuchar a Exilda Arjona en Coordenadas, centrando su atención en lugares, monumentos, sitios o figuras, en definitiva, relacionadas con lugares que nos interesan. Buenos días, Exilda.
Buenos días a ustedes.
Buenos días.
Y a todos los oyentes del noticiero estelar de Radio Martí de las 6 de la mañana. Hoy nos vamos para Londres, así que saquen pasaje. Vamos está a montarnos y vamos lejos, dice Joan, que está muy caro. Vamos a viajar con la imaginación, ¿no? Vamos a hacer así, vamos a hablar un poquito del Big Ben. Y el Big Ben se despidió de la ciudad con un último tañido un 21 de agosto, que acompañó los aplausos y vítores de los miles de turistas que se habían congregado. Sus campanas no van a volver a repicar hasta el 2021.
¿Y eso por qué?
Reparación total. Hay cosas que hay que reparar por el tiempo, ¿verdad? Sí, tan famoso. Sí,
claro. Al menos en Londres se reparan las cosas.
Sí, al menos en Londres. Eso es muy eficiente.
Ya se vislumbraba en esa famosa película de Hitchcock, Los 39 escalones.
Sí, mismo.
Precisamente está relacionada con el Big Ben.
Así mismo, ha sido un punto de referencia para muchas películas, para muchas series, muchas fotos, de todo. Ha sido un elemento clave. 157 años de historia, las campanas del monumento más fotografiado del Reino Unido, encarnado en la famosa Torre del Reloj, pues callarán durante un periodo tan largo de tiempo. La Torre del Reloj del Palacio de Westminster, más conocida como Big Ben, todo el mundo la conoce así como el Big Ben, es uno de los monumentos más famosos que hay en Londres. Los visitan diariamente, incluso aunque ahora no esté sonando, ¿verdad?, con una campana principal que ahora pesa unas 13,8 toneladas. La primera pesaba 16 toneladas, se rompió y entonces la sustituyeron por esta que tiene actualmente. Comenzó la construcción en el año 1843, por allá, 157 años, uh-huh, luego del incendio de la ciudad que afectó seriamente este palacio, y Charles Parry fue el encargado del proyecto de reconstruirlo. La diseñó con un estilo gótico victoriano. Este monumento pues está ahí, como digo, ha sido punto clave en muchas películas, en muchas series, la vemos constantemente. El reloj es conocido porque es muy fiable, rara vez ha dejado de funcionar, incluso después de los bombardeos que sufrió Londres durante la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, el reloj no se vio alterado y estuvo dando la hora, como dice ese tema musical, es un reloj que viene dando la hora, y compuesto por un reloj de 7 metros de diámetro en cada una de sus caras, fue puesto en marcha en mayo de 1859. Es un símbolo de la nación, indudablemente. Está ahí, no está dando las campanadas ahora, las va a volver a dar en el 2021, pero nada, las ponen a diario por la cadena de radio de la BBC, las campanadas, uh-huh, que da este reloj. Como les dije, soportó los bombardeos alemanes, mantuvo intacta la puntualidad, y es raro las veces que el Big Ben ha sufrido incidencias en su puntualidad. Hay una anécdota en el año 1962, pues en una noche vieja entraron con 10 minutos de retraso en el nuevo año debido a algunos fallos técnicos que fueron producidos por el reloj, y todo el mundo pegó el grito allá arriba, porque imagínate, en noche vieja, pues dar las campanadas más tarde, se tardaron 10 minutos en dar las campanadas porque el reloj ya estaba dando sus cancaneos, como decimos, sí, en buen cubano. Sí. 157 años de explotación, 157 años de historia, llegó el momento de ponerle un punto, pasarle la mano, y para que siga ahí como un ejemplo de lo que es Londres, ¿no? Un punto interesante para visitar.
Bueno, pues entonces los turistas tendrán que esperar hasta el 2021 para volver a escuchar las campanadas.
Así mismo, pero como quiera se siguen tirando fotos.
Sí, sí, no, sigue siendo una de las atracciones turísticas ahí en Londres, igual que el cambio de guardia.
El cambio de guardia real.
Sí. Y ve que quería ir en las próximas vacaciones, pero ya no le va a dar tiempo.
Vamos en el 2021 mejor, y ve,
ya va a estar jubilada y no.
No le digas eso.
El 2021 no le digas está eso. Aquí ya prácticamente.
Está ahí. Sí. Y vamos a seguir jóvenes, Ivette, no le hagas caso. El tiempo no va a pasar. Las campanadas no van a pasar. Muchísimas gracias.
Exilda Arjona, gracias. Y ya tenemos levantadito, sosteniendo una taza de café, a Edemio Navas, quien a través del teléfono nos da la información deportiva. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, Martínezito. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Buen provecho para ti, para nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, que ya están desayunando. Ya disfruté, como cada día, mi cafecito cubano fuerte con, como decimos en Cuba, un tilín de leche evaporada. Eso es lo mejor que hay, un cortadito. ¿Te gusta, Martínezito? Bueno, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas, señores. La situación en la Liga Nacional está súper interesante, porque en la Liga Americana ya todo está decidido. Ya avanzaron a la postemporada los equipos del Boston, los Yankees, Oakland. También está ahí el actual campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston, Cleveland. Todo está decidido, los seis equipos ya están en la postemporada. Ahora, ¿qué está pasando en la Liga Nacional? Ya avanzó hace varios días el Atlanta, campeón por la División del Este, y ya avanzaron al menos a la postemporada, no como campeones en sus divisiones, tanto los Cerveceros de Milwaukee como los Cachorros de Chicago del cubano Almora Jr. En el comodín de la Liga Nacional, Milwaukee está primero, aunque ya avanzó. Aún así pudiera ganar el título si desplaza a los Cachorros en la división central. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles está en segundo lugar en el comodín, a 4 juegos de los Cerveceros y a 5 del Milwaukee. Está el equipo Cardenales de San Luis. ¿Qué está pasando con estos 3 equipos? Les restan 3 partidos y todo parece indicar de que vamos a ver una cerrada lucha por el segundo lugar en el comodín, ya sea entre el San Luis, los Dodgers de Los Ángeles, o el equipo Rockies de Colorado, que ahora está en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Pero esto se pudiera decidir entre viernes, sábado o domingo. Así que es súper interesante la situación en la Liga Nacional. Cleveland derrotó anoche 10-2 a los Medias Blancas de Chicago, encuentros que concluyeron ya hoy jueves en horas de la madrugada. El cubano Joan Moncada 4-2, Yandy Díaz, el villaclareño, de 1-1 como emergente, batea 2.98, y el habanero Yonder Alonso de 6-2 con una anotada, batea 2.47. Arizona, en horas de la madrugada de hoy jueves, derrotó a los Dodgers de Los Ángeles 7-2, y con la victoria de los Rockies y la derrota de los Dodgers, ahora Colorado está en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Aquí Puig de 2-0, el habanero Grandal de 4-1 con una anotada, y Kiki Hernández de 2-0. Lo ganó Grinky, su victoria número 15 con 11 derrotas por el equipo de Arizona. Por su parte, los angelinos le ganó al Texas 3-2. Shohei Ohtani, el pitcher bateador, se fue de 4-2, 2 impulsadas, 1 anotada, batea 2.83, y el encuentro lo decidió en el octavo inning con jonrón su número 22, Shohei Ohtani, quien llegó a 51 carreras impulsadas. Y Oakland logró victoria 9-3 ante los Marineros de Seattle. Osmer, el cubanito, de 1-0. Bueno, aquí el Colorado, señores, tiene 88 victorias con 70 derrotas. Está en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. El Colorado, victoria ante el Milwaukee 14-0 y Arenado de 4-2 con una anotada. En tanto, Minnesota le ganó 11-4 a Detroit. Los Cachorros 7-6 al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Tampa 8-7 a los Yankees. El Boston 19-3 al Baltimore en el primer partido, con run número 42 de J.D. Martínez, el cubanito, a segunda hora en la doble jornada. El Baltimore ganó 10-3. Y bueno, Washington 9-3 a los Marlins de Miami. Y el Toronto a los Astros de Houston 3-1. Y el Kansas City al Cincinnati 6-1. Así que más deportes sobre las 7:54 de la mañana de hoy jueves. Adelante, Martínezito, buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Nos adentramos ya en la última media hora de transmisión de este noticiero. Y en esta media hora tendremos los segmentos de Lucy García en Salud y Roberto Bermúdez hablándonos de una obra de teatro en la cual el escritor Miguel de Unamuno es el personaje central. Por supuesto, las informaciones que tienen que ver con Cuba, que ya vienen en solo segundos, y las del resto del mundo. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono, como siempre, Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hay una situación preocupante en varias provincias del país en cuanto al Zika y al dengue, pero en la provincia de Santi Spíritus se ha decretado por parte del gobierno una alerta epidemiológica. La campaña de saneamiento, entre tanto, enfrenta dificultades. Así se lo dijo la periodista independiente Aymara Peña González a nuestro colega Tomás Cardoso.
En la provincia de Santi Espíritu se incrementan los niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti. Al respecto, la periodista Aymara Peña informa.
En Santi Espíritu la situación está bastante compleja, el tema de los salideros y demás, y demasiados criaderos en la zona residencial y también bueno, en las empresas y demás. Las condiciones de salud están bastante precarias, se han habilitado nuevas salas dentro del hospital y demás para poder atender casos con fiebre, posible dengue y Zika.
Ante esta situación, la campaña de prevención que realizan los organismos del gobierno enfrenta deficiencias, agrega la comunicadora.
fumigan con los productos estos que hacen, que es prácticamente humo y petróleo, y realmente no se solucionan los problemas, los focos continúan apareciendo, los basureros continúan siendo foco de vectores y demás. Las condiciones no están buenas hoy en Santi Espíritu. Yo no he visto recogida de basura específicamente, sí he visto que están arreglando salideros de agua y eso, pero no creo que están andando muy a profundidad con ese tema aún.
Se aproxima la temporada alta del turismo y Trinidad, el principal polo del territorio, está incluido en la alerta.
No sé qué medidas estará tomando el gobierno de Trinidad, pero sí realmente sé que es peligroso y hay muchas personas enfermándose en este momento.
El Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología decretó una alerta donde advierte que ante los elevados índices de infestación del mosquito se disparan los casos de dengue y zika en la provincia. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La aparición de un pozo de petróleo con un crudo de mejor calidad que anunció el gobierno de Cuba no tiene impacto alguno en el sistema energético del país. Así afirmó categóricamente el experto en energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, en entrevista con nuestro colega Amado Gil.
Bacuranao 300L es parte de la exploración intensiva de petróleo y gas en el país. Su perforación horizontal.
Así anunciaba la televisión cubana la existencia del pozo de petróleo Bacuranao 300L, que después de 10 meses en fase de evaluación operado por la Unión Cuba Petróleo, produce el crudo de más calidad que se extrae en la franja norte del occidente cubano. Anuncio que para un experto en energía, como es el caso de Jorge Piñón de la Universidad de Texas, no dice absolutamente nada.
Yo creo que todo esto que indica solamente es que es un reservorio que tiene un petróleo un poco más ligero y mediano que el crudo pesado cubano. Pero fuera de eso, no me dice nada. Lo que Cuba todavía ha estado buscando por muchos años, desde el 2004, reservas ya sea mar afuera, o reservas que den grandes cantidades de posible producción petrolera. Pero no, el pozo de Bacuranao, la noticia del tipo de petróleo en el pozo de Bacuranao, desde el punto de vista geológico, no me dice nada.
Dice el régimen de La Habana que el pozo está en fase inicial de evaluación y se monitorea las 24 horas del día.
Impacto económico a la isla, en realidad, muy poco.
El gobierno cubano organiza para finales de este año una conferencia internacional patrocinada por CUPE que busca atraer inversionistas extranjeros interesados en el potencial petrolero que tiene Cuba.
Y en realidad la asistencia a estas conferencias es poca, la mayoría de los asistentes son cubanos, pero desde el punto de vista de compañías grandes con la experiencia geológica y con el capital necesario que Cuba tiene, no. Así que yo creo que este anuncio puede estar también relacionado para atraer interesados que quieran asistir a esta conferencia petrolera en Cuba en diciembre.
En Radio Martí, Amado Gil.
Cientos de personas pidieron justicia por el asesinato de un motorista en la ciudad de Palma Soriano. Esto según un video divulgado por la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. José Daniel Ferrer García es el coordinador general de la mencionada agrupación y tiene detalles.
En la noche del pasado viernes 21 de septiembre fue asesinado el motorista de 47 años de edad, Alexei Otero Argüelles, alias Viejo. El crimen ocurrió en el Alto de Melilla, municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba. El presunto asesino se nombra Gladiel Benítez Duanis, de 52 años de edad y residente en Palma Soriano. El móvil, robarle una motocicleta marca MZ. Benítez Duanis fue detenido esa misma noche en Caballería, provincia Holguín. Iba montado en el vehículo de la víctima. Según varios testigos, Benítez Duanis pagó 70 pesos, moneda nacional, a Otero Argüelles para que éste le llevase en su motocicleta hasta el Alto de Melilla, lugar donde terminó acuchillado.
Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, indicó en las últimas horas a periodistas que aún no sabe si se va a reunir con la oposición política durante su viaje a Cuba, aún sin fecha precisada.
Sánchez, que asiste en Nueva York a la 73 Asamblea General de Naciones Unidas, aceptó una invitación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel para viajar a la isla en visita oficial.
En una conferencia de prensa en la sede de la misión española en la ONU, Sánchez fue preguntado si se reuniría con representantes de la oposición durante su visita a la isla.
Pasamos ahora a otros temas informativos. Aquí en Estados Unidos, las autoridades señalan que Canadá no está haciendo las concesiones necesarias para lograr un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se ha venido diciendo que Estados Unidos pues llega a un acuerdo con México antes que con Canadá. Informa desde Washington, Tony Cano.
Canadá no está haciendo las concesiones necesarias para alcanzar un acuerdo trilateral del TLCAN y se está quedando sin tiempo antes de que Washington proceda a firmar un tratado solo con México, dijo el martes un funcionario de alto rango de Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump recientemente comenzó a aumentar la presión sobre Canadá, instándola a concluir un pacto para el domingo o enfrentar la exclusión de un revisado Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un portavoz de la canciller canadiense, Chrystia Freeland, desestimó dichos comentarios y afirmó que Ottawa no tiene interés en enfocarse en plazos. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, sostuvo en Nueva York que hay distancia entre Estados Unidos y Canadá en temas como el acceso al mercado lácteo canadiense y la mejor manera de resolver las disputas. El hecho es que Canadá no está haciendo concesiones en áreas que nosotros creemos que son esenciales, dijo Lighthizer. Tanto Lighthizer como Freeland se encuentran en Nueva York por la Asamblea General de la ONU, pero no está claro si sostendrán reuniones. Tony Cano, Washington.
Y el director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Dr. Robert Redfield, estima que 80,000 estadounidenses murieron de gripe y sus complicaciones el invierno pasado, la cifra de muertes más alta de la enfermedad en al menos 4 décadas.
La información fue divulgada el martes por la noche en una entrevista con la agencia prensa asociada. El doctor William Schaffner, quien también participó en la charla, agregó que la cifra es enorme y constituye casi el doble de lo que los funcionarios de salud consideraban un mal año en incidencias de gripe.
Y de la realidad estadounidense a lo que está pasando en otros países, en este caso en Latinoamérica, Centroamérica, Nicaragua. Desde el pasado mes de abril, cuando se iniciaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, han sido asesinados 29 niños y adolescentes. Tenemos detalles desde Managua con Marlon Salinas.
29 niños, niñas y adolescentes han sido asesinados cruelmente en Nicaragua durante los 5 meses de la protesta que inició el pasado mes de abril. De este total de 29 niños, niñas y adolescentes asesinados, 17 se registran en Managua y 4 en el departamento de Masaya, según lo dio a conocer la tarde de ayer la coordinadora de organismo que trabaja con los derechos de la niñez, CODENI. En otro asunto, hoy se realiza el segundo día de la 73ª Asamblea General de la ONU, donde no estará presente Daniel Ortega. Lo hará en su efecto Paul Okitz, que es ministro para asuntos de políticas públicas del gobierno de Ortega. Conversamos con Agustín Jarquín, quien nos da a conocer las posibilidades por las cuales Ortega no llegó a Nueva York.
Y se calcula que va a ser una gran cantidad de nicaragüenses que van a ir a manifestar la necesidad de que haya democracia, que haya justicia, que haya un desarrollo sostenible, se pare la represión, que se pongan en vigencia los derechos humanos y que se busque una solución cívica y pacífica. En este caso,
desde Managua, Nicaragua, para Noticias Radio Martí, Marlon Salinas.
Y el presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió este miércoles con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el mandatario iraní Hassan Rouhani, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La misión rusa en la ONU destacó la importancia de encontrar soluciones políticas a los desacuerdos internos en Venezuela, pero sin una destructiva y forzosa interferencia extranjera.
Y en cuanto al encuentro con el gobernante iraní, Maduro dijo en su cuenta de Twitter que ambos acordaron afianzar sus lazos de amistad y cooperación en la defensa de un mundo multipolar como garantía de paz.
Y en México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió este miércoles a instalar una comisión de la verdad independiente para seguir investigando la desaparición de 43 estudiantes hace 4 años.
López Obrador se reunió con los padres de los estudiantes y dijo que emitirá un decreto para crear la comisión una vez que asuma el poder el 1 de diciembre, tras enfatizar que se investigará a todos sin excepción.
Miles de personas abarrotaron ayer el centro de Ciudad de México para exigir justicia en el 4º aniversario del secuestro de los estudiantes por parte de policías corruptos en la ciudad de Iguala.
La fiscalía afirma que los agentes entregaron a los estudiantes a una pandilla de narcos que los asesinaron e incineraron.
7:42, avanzamos en la información. Datos oficiales de la Agencia Antidrogas de Filipinas muestran que un total de 448 sospechosos de consumo y tráfico de drogas murieron en el país en agosto pasado durante operaciones policiales.
El 1 de julio de 2016 arrancó en Filipinas la operación conocida como Guerra contra las Drogas, y hasta agosto de 2018 murieron 4.854 sospechosos en todo el país.
Por otra parte, representantes de Naciones Unidas y de varios países se refirieron en Nueva York a la importancia de los derechos humanos con motivo de celebrarse este año el aniversario 70 de la Declaración Universal de esos derechos. En su intervención, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció por ejercer un contraataque con el fin de preservar la paz y el desarrollo sostenible.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:44 minutos cuando la música hace así, parece que se abre el telón y aparece Lázaro Domínguez con la información del tiempo.
Muy, muy bueno, Martinecito, efectivamente. Bueno, ya vamos a hablar ahora un poco de buen tiempo. Martinecito, el centro de altas presiones de la bahía de Pensacola se ha debilitado ligeramente y ahora muestra una presión máxima en su vórtice de 1017 milibares. Este anticiclón se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre la mitad oriental del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba. A su vez, está limitando el desarrollo de las tormentas eléctricas en horas de la tarde, al tiempo que inhibe de alguna manera la velocidad de los vientos, registrándose en consecuencia temperaturas muy altas en horas de esta tarde. Para Cuba, tendremos esta mañana con poca nubosidad. Por la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
El sueño y la memoria entre jóvenes y las personas mayores. Lucy García establece la diferencia.
Gracias. La memoria se ve afectada si no dormimos bien. Recientemente, un nuevo estudio sugirió que el culpable de esto se esconde en un sueño más ligero que acompaña el envejecimiento. No es ningún secreto que las habilidades de memoria disminuyen a medida que se envejece, haciendo más difícil que se puedan llevar a cabo nuevas tareas o recordar pequeños detalles de la vida cotidiana. Los investigadores encontraron que las personas mayores duermen menos profundamente que sus contrapartes más jóvenes, y esto parece estar ligado directamente con una memoria menos fiable. Las personas mayores son cerca de un 50% menos capaces de recordar cosas nuevas después de dormir que los jóvenes. En los adultos jóvenes el sueño hace muy buen trabajo en no dejar que esos recuerdos se disuelvan, pero el sueño no logró hacer el mismo tipo de trabajo en los ancianos. Como consecuencia de esto, mostraron señales de olvido mucho más graves y una razón importante fue debido a la pobre calidad de un profundo sueño. Los investigadores creen que las personas mayores no tienen la capacidad para recordar de la misma manera que los jóvenes porque su sueño no es tan profundo. La buena noticia es que un sueño de mejor calidad podría ser la gran diferencia. Muchas gracias, mantengan la sintonía.
Hoy Roberto Bermúdez nos habla de una obra de teatro en la que Miguel de Unamuno es el personaje central. Roberto.
El director uruguayo Leonel Smith rendirá homenaje al escritor español Miguel de Unamuno, quien nació en 1864 y falleció en 1936 al comienzo de la Guerra Civil Española. El homenaje de Smith consiste con el estreno de la obra de teatro titulada Como decíamos ayer, que se estrenó el lunes y que estará en diversos escenarios de Montevideo durante octubre en el marco del segundo Festival Sanmartino de la ciudad. Para relatar la vida de este filósofo y político, el dramaturgo pondrá en escena a un solo intérprete, Walter Rey, quien se desdoblará para darle vida también a un actor. La obra sucede en tres tiempos: en 1930, durante el regreso de Unamuno a la Universidad de Salamanca; el presente del actor, que está en el escenario cuando entra el público preparándose; y el futuro de Unamuno en 1936, a poco tiempo de fallecer, detalló Smith. Asimismo, el director, nacido en Brasil y radicado en Uruguay, apuntó que la obra gira en torno a las frases míticas que dijo el autor perteneciente a la generación del 98. En este sentido, el principio de la pieza relata cómo a Unamuno se le pudo ocurrir empezar su discurso a su vuelta a España, tras exiliarse en Francia durante la dictadura de Primo de Rivera, con la frase de Fray Luis de León, como decíamos ayer. Otra de las citas que marca la obra es «Venceréis, pero no convenceréis», alegación que Unamuno hizo en 1936 y que ayudó a que el franquismo lo condenara a prisión domiciliaria. Uruguay también saldrá mencionado en varios momentos de la obra, pues en la pieza se señalan las correspondencias entre el pensador español y varios intelectuales del país suramericano. Otro instrumento que usará el artista tanto en las funciones de hoy y el 1 de octubre en el Auditorio Nacional de Uruguay como en las del 27 y 28 de octubre en el Centro Cultural de España de Montevideo es la escenografía y la música. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
El tema musical indica a Exilda Arjona. Llega Exilda Arjona por segunda vez. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes?
Aquí estamos con Voces Visibles, estudios sobre las mujeres y cositas que me gusta compartir con ustedes y los oyentes. Y este estudio, ayer yo se lo estaba comentando a ustedes cuando lo estaba leyendo, acerca de las que las mujeres, algunas, no me voy a incluir, claro, revisan cada siete minutos la pantalla del teléfono móvil. Ivette, ¿tú has contado cuántas veces revisas al día la pantalla de tu teléfono móvil?
No, realmente no.
Porque te exceden, ya estás pasando los siete minutos, ¿no? Entonces, nada, en estos tiempos de eras modernas, de tecnología, este estudio dice que cada siete minutos es la frecuencia con la que una mujer mira la pantalla del móvil y no son de las mujeres adolescentes.
Bueno, pero eso sería muy sospechoso en las mujeres casadas.
No, porque no tiene nada que ver con eso. La adicción a los teléfonos móviles y la presión que ejercen las redes sociales son cuestiones que normalmente se asocian con el público famoso, este millennial, los jóvenes, ¿no? Que son los que siempre están ahí pegados de los tablets, de las laptops, de las computadoras, de los teléfonos móviles. Pero este estudio dice que una cuarta parte de las mujeres que tienen más de 25 años, donde no nos incluimos ni Beth ni yo, y una quinta parte de las de 40 revisan sus móviles unas 200 veces al día. Este sondeo fue realizado por la famosa revista Marie Claire y ahonda en el uso que hace el sector femenino de los teléfonos. Dos tercios de las encuestadas, de las que tenían más de 25 años, reconocieron que sienten la necesidad de revisar frecuentemente las redes sociales, de estar ahí pegaditas al teléfono. Y dos de cada cinco afirman que pueden ser adictas a los dispositivos en una época en la que se teme que los adolescentes hayan perdido el arte de la conversación, pues dice que estas mujeres también están en riesgo de perder el arte de la conversación, de conversar con sus amigas, con sus familiares, porque se sienten más cómodas enviando mensajes de textos o usando WhatsApp antes que llamar por teléfono o hablar cara a cara, por no mencionar el uso del móvil cuando tú estás con tus amigos y estás en un restaurante o estás en casa con tus amigos. En Cuba muchas personas ya tienen teléfonos celulares y me llama a veces la atención de cuánta gente tienen Facebook en Cuba, cómo se ha extendido el uso de los teléfonos. A veces he visto que tienen teléfonos hasta súper caros, teléfonos de último modelo, y digo, bueno, la tecnología ha llegado hasta allá, con todas las dificultades que tienen, los problemas de conexión, que no tienen que ir para un parque, sentarse y poder comprar una tarjeta para poder acceder a la internet, pero como quiera, la gente siempre está buscando la forma de comunicarse, y este estudio evalúa todo esto, cómo perjudica tener un teléfono constantemente y olvidarte de tus amistades.
El estudio no menciona a los hombres.
No, además yo vengo a hablar aquí de voces, bueno, visibles. Okay. En algún momento voy a tocar tema dedicado a los caballeros.
Tiene que haber una comparación.
Sí, porque ustedes también son visibles, aunque sí, uno no quiera.
No, porque también bueno, hay una buena cantidad de hombres que
se dedican a eso.
Que usan mucho el
teléfono. Yo no quise preguntarle a Joan, pero bueno, yo voy a ver cuántas veces al día él va a estar mirando su teléfono
solo. Una o dos solo.
Vamos, Joan, por favor, mentiras en la radio, no. Un placer enorme.
Muchas gracias, Exilda, y muchas gracias también por el cafecito de la mañana.
Gracias, sí, y por quitarnos, verdad, y por quitarnos la edad un poquito.
Sí, también.
También.
60. Viene Edemio Navas, lo tenemos en línea telefónica con los deportes. Buenos días de nuevo.
Muchas gracias, Martínez Sisto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Vamos a comenzar con el fútbol. Martínez Sisto, por primera vez desde el 4 de enero del año 2015, en una misma jornada, no pierden los equipos Real Madrid y Barcelona. Ayer miércoles, el Leganés le ganó al Barcelona 2-1 y el Real Madrid perdió ante el Sevilla FC 3-0. En el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ante la presencia de 40.972 fanáticos que pagaron sus entradas. En tanto, el equipo de Bilbao perdió 3-0 ante el Villarreal, ante 39.672 fanáticos. Al encuentro del Barcelona en el Butarque solamente asistieron poco más de 12.000 aficionados. Tras estos resultados, bueno, sigue en primer lugar Barcelona y Real Madrid, cada uno con 13 puntos, 11 tiene el Atlético de Madrid y con 10 están los equipos de Sevilla, Alavés y el Español. Hoy jueves, tres partidos y sobresale el encuentro entre el Girona contra el Real Betis a las 4 de la tarde, hora de Cuba, y el Real Valladolid contra el Levante a las 2 de la tarde, también hora de Cuba. Ya que estábamos tomando el tema del Madrid, señores, de la ciudad de Madrid, la capital de España, va a organizar en el 2019 y el 2020 la gran final de la Copa Davis de tenis. Y esta es una noticia muy buena para Martínez Sisto, que le encanta el tenis y también residente, vivió muchos años por allá por Madrid, la capital española. Y ya casi es oficial, el ex campeón mundial Sergio Maravilla Martínez de Argentina pudiera regresar tan pronto como en los próximos dos meses en una pelea de revancha contra el mexicano Julio César Chávez. Ambos se enfrentaron en el 2012 y la victoria fue realmente muy cerrada para el argentino Sergio La Maravilla Martínez. Y anoche el equipo del Milwaukee derrotó al San Luis 2-1 y ya clasificó a la postemporada. También lo hizo el equipo de los Cachorros de Chicago. Una noticia realmente muy interesante. En los otros partidos, el equipo del Boston derrotó al Baltimore 19-3 en el primer encuentro. Después perdió el equipo de los Medias Rojas, ya campeón por la división del este de la Liga Americana. La novena de los Marlins volvió a perder esta vez ante Washington 9-3. Y bueno, lo perdió Chen, el pitcher de Taiwán. 12 derrotas con solamente 6 victorias. El Houston perdió ante el Toronto 3-1, pero bueno, el Houston ya avanzó a la postemporada de la MLB. El Kansas City al Cincinnati 6-1 y los Mex 3-0 al equipo de los Bravos de Atlanta, campeón en la división del este de la Liga Nacional. El Kansas City logró victoria ante el Cincinnati, la novena del Boston, como habíamos señalado, ganó 1 y perdió 1, y los Cachorritos derrotó 7-6 a los Piratas de Pittsburgh. En tanto, el Colorado pasó al primer lugar con la derrota del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Ahora Colorado tiene récord de 88-70. Anoche derrotó al Philadelphia 14-0 después del fracaso de los Dodgers 7-2 ante Arizona. Cleveland derrotó a los Medias Blancas 10-2, a Kiyandy Díaz de 1-1 y el Oakland 9-3 a los Marineros de Seattle. En el comodín de la Liga Nacional, Milwaukee, los Dodgers, los dos primeros lugares, y en tercero en San Luis. Más deportes, 12 al día con Bobby Salamanca Jr. Martínezito, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora a las 7:57 minutos, ¿no? Sí, 7:57 minutos, repasamos en titulares las principales informaciones que hemos dado a conocer en esta emisión.
El presidente Donald Trump afirma que ha sido muy proactivo hacia Cuba.
A partir de octubre, los cubanos podrán participar de nuevo en la lotería de visas de Estados Unidos.
Hoy se reanuda en Trinidad y Tobago el juicio contra 8 cubanos acusados de obstruir la vía pública para pedir ayuda.
El presidente venezolano Nicolás Maduro dice en la ONU que está dispuesto a estrecharle la mano al presidente Donald Trump.
5 países piden a la Corte Penal Internacional que investigue supuestos abusos del gobierno de Venezuela.
Y 8 líderes universitarios nicaragüenses son acusados de terrorismo, incendio, robo y asesinato.
Radio Martí Noticias.
El equipo de realización ha estado conformado por Teudy Girón, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención dispensada.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.